XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante la segunda mitad del siglo antepasado, al estudiar el movimiento de Urano y Neptuno, los astrónomos llegaron a la conclusión que estos presentaban irregularidades que solo podían ser explicadas por la atracción gravitacional de un noveno planeta. Rápidamente comenzó la cacería de este nuevo planeta, posteriormente denominado como Planeta X, pero la emoción duró muy poco tiempo, ya que el principal astrónomo interesado en ese planeta, Percival Lowell, fallece en 1916. Hacia finales de la década de 1920, el observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona, retomó la búsqueda del planeta X, iniciada algunas décadas antes por su fundador, Percival Lowell. En 1929, el entonces director, Besto Melvin Slipher, decidió dedicar al proyecto un telescopio de 13 pulgadas y contrató a Clyde Tombaugh, un joven de 22 años, para fotografiar el cielo en busca del planeta X. Placas fotográficas de una misma región del cielo tomadas en distintas noches debían ser comparadas con el propósito de encontrar algún objeto errante, o sea, un planeta que se moviera entre las estrellas. El 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh notó que un objeto de magnitud 17 se había movido en placas tomadas de la región cercana a la estrella Delta Geminorium en distintas épocas, justo como era de esperarse para un planeta transneptuniano. El 13 de marzo del mismo año, día del 149 aniversario del descubrimiento de Urano, el observatorio de Lowell anunció el descubrimiento del noveno planeta por Clyde Tombaugh, llamado Plutón.
Otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 800, lo repito otra vez, número redondo que todo mundo celebra siempre, 800 programas de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de marzo del año 2019. En esta ocasión vamos a hablar acerca del extremo del sistema solar, más allá de Plutón, en particular de los descubrimientos que hizo la nave Nuevos Horizontes. Recordarán que Nuevos Horizontes pasó por Plutón en julio del 2015 y fue redirigida esa nave a uno de los que llamamos objetos transneptunianos. Bueno, el objeto transneptuniano lo rebasó en enero primero de este año, se llama Ultima Thule el objeto, y tomó datos muy interesantes que vamos a dar las primeras noticias, digamos que ya salieron los primeros reportes científicos, vamos a platicar un poco acerca de ellos y qué nos revela Ultima Thule acerca de la formación del sistema solar, estos objetos que no han cambiado desde la formación del sistema solar. Se pueden comunicar si gustan aquí al 83-36-4203, ese es el teléfono en cabina, 81-83-36-4203, si quieren dejar alguna pregunta se las contestamos en el programa. Nos pueden mandar correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios, sin acentos, todo de corrido, obsesionporelcielo@gmail.com, y nos pueden visitar en nuestra página de Obsesión por el Cielo en Facebook y obsesionporelcielo.net. En Facebook también nos pueden dejar comentarios. Siempre estamos buscando temas interesantes para platicar aquí en Obsesión por el Cielo. Hagan sus sugerencias. también en obsesionporelcielo.net. Como siempre, hay 4 audios que se llaman Un paseo por el cielo, muy recomendados que los escuchen cuando están viendo las constelaciones para que aprendan la mitología, los objetos interesantes de cada constelación. Eso está, Un paseo por el cielo, en obsesionporelcielo.net. Me acuerdo, la Unión Astronómica Internacional nos dio un dinerito para eso, por favor, úsenlo. Vale la pena aprender así las constelaciones. Bien, como decía, el tema es Nuevos Horizontes, visita Ultima Thule, pero como siempre vamos a tener secciones informativas. Empezaremos con Edgar Armada y las noticias astronómicas y después el reporte mensual del cielo.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El pasado diciembre 18, una bola de fuego cruzó la atmósfera de la Tierra cerca del estrecho de Bering, que separa Alaska y el ókrug autónomo de Chukotka en Rusia. La explosión del meteoroide fue la segunda más intensa registrada este siglo, después de la de Chelyabinsk en 2013. Lo interesante es que se tienen imágenes muy detalladas del fenómeno obtenidas desde el espacio con los satélites Himawari 8 de la Agencia Meteorológica de Japón y el Terra operado por la NASA. Tom Stockman, Gabriel Monroe y Samuel Gordner publican un comentario en Physics Today en el que proponen que Venus no debe ser considerado como el planeta más cercano a la Tierra, sino Mercurio. Igualmente proponen a Mercurio como el más cercano a los planetas exteriores. La propuesta se basa en el tiempo promedio que cada planeta pasa en cada región de su órbita en relación a todos los demás planetas. Realizaron también una simulación para validar su propuesta. La nave InSight de la NASA envió los primeros datos de su sismómetro 6, confirmando que el instrumento funciona perfectamente. Las vibraciones fueron causadas por el roce del viento sobre la superficie. Les mantendremos informados. La misión OSIRIS-REx de la NASA, que se encuentra explorando el asteroide Bennu, enfrenta dificultades para la obtención de muestras de la superficie, pues Bennu es un asteroide activo que expulsa partículas al espacio y su superficie se encuentra cubierta de peligrosos peñascos y pendientes. Además, el rango de brillo del material de la superficie podría afectar la precisión de sus sensores láser, haciendo el descenso aún más peligroso. Afortunadamente, se estima que las partículas lanzadas al espacio por Bennu no representan un peligro. Separadamente, se publicaron artículos sobre el asteroide Ryugu con datos de la misión Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa JAXA. Según Seiji Sugita de la Universidad de Tokio, Ryugu es mucho más seco de lo que se esperaba, con base a las hipótesis de que una gran parte del agua de la Tierra proviene originalmente de asteroides y cometas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando en el mes de abril del año 2019? Recordamos que el domingo 7 de abril es cuando termina el horario normal el horario de invierno aquí en México, por lo menos en la mayoría del país, y tenemos que adelantar el reloj de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana. Entonces comienza el horario de verano, hay que adelantar el reloj. Por lo tanto, los horarios que voy a mencionar, si es antes del 7 va a ser horario normal, si es después del 7 va a ser horario de verano. Pues bueno, empezamos con las fases de la luna. La luna nueva empieza el viernes 5, tenemos cuarto creciente el viernes 12, viernes 19 luna llena y viernes 26 es cuarto menguante. Entonces tenemos las fases de la luna en orden durante la primera parte del mes y siempre cae en viernes, muy bien. ¿Qué más tenemos? La luna se aproxima al planeta Venus el martes 2 en la mañanita, se puede ver antes de que salga el sol, por ejemplo. También se acerca Mercurio, pero eso va a ser más difícil de observar. La luna está cerca del planeta Marte el lunes 8, martes 9 en la noche, lo podemos ver hacia el oeste después del atardecer. La luna se acerca al planeta Júpiter, esto va a ser el martes 23, y después al planeta Saturno el jueves 25. Entonces tenemos que la luna, como decía, primero se acerca al planeta Venus, ahorita que se ve en la mañana, después de la segunda semana del mes se acerca a Marte, Júpiter y Saturno en orden, mientras la fase va creciendo. ¿Qué tenemos también? Tenemos también dos aproximaciones de planetas. El martes 2 también tenemos que Mercurio está muy cerca de Neptuno y el martes 9 Venus va a estar muy cerca de Neptuno en lo que llamamos nosotros una conjunción, cuando están los dos planetas juntos, uno está junto con el otro. Astronómicamente hablando, esto no es muy observable porque Neptuno no se puede ver a simple vista, pero bueno, ahí está la alineación. Hacia finales de mes vamos a ver también que Saturno se va a acercar mucho a Plutón, pero otra vez Plutón no se puede ver a simple vista, entonces también queda así como algo como curiosidad nada más. El jueves 11 tenemos que Mercurio está en su elongación máxima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se aleja del Sol lo más que se pueda. Hay que recordar que Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Nunca lo vamos a ver lejos del Sol en el cielo. Cuando más se despega del Sol visto desde la Tierra es como lo llamamos nosotros una elongación máxima. En este caso va a ser visto en la mañana de este mes. Entonces son las mejores opciones para observar a Mercurio. El lunes 22 tenemos que Urano está en conjunción con el Sol, del otro lado del Sol. Y el lunes 22-23 también hay una lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros líridas. Esta es una lluvia no muy poblada, son como 10 meteoros por hora. Y la luna nos va a estorbar porque la luna está llena el día 19, un poco antes. Pero bueno, si quieren observar, es una de las primeras lluvias de meteoros de la primavera. Los planetas este mes, el Sol se oculta como a las 8 de la noche, a las 9:20 ya está completamente oscuro, esto es en horario de verano. Hacia el oeste podemos ver a Marte, Marte se oculta a las 10:30 de la noche, está muy cerca de Aldebarán, la estrella más brillante de Tauro, y del cúmulo M45, también conocido como las Pléyades. Entonces si quieren ver a Marte, vean hacia el oeste después del atardecer, la estrellita brillante de color naranja que encuentren por ahí va a ser Marte, o tal vez sea Aldebarán, que también tiene más o menos el mismo color. ¿Cómo separar una de la otra? Pues Marte no centella tanto como la estrella. Tenemos que esperar hasta la medianoche para ver a Júpiter salir del horizonte oeste y a las 2:15 sale Saturno. Júpiter es brillante de color blanco, no hay pierde. Saturno es de color amarillo, menos brillante. Está en la constelación de Sagitario. Hay que esperar un poquito más para verlos un poco más alto en el cielo. Esta vez como los planetas Júpiter y Saturno están en la eclíptica y la eclíptica pasa por Sagitario, nosotros en el hemisferio norte no los vamos a ver muy bien, muy alto en el cielo. Se van a elevar unos 40, 45 grados nada más y esto va a ser más o menos al amanecer. Va a ser la mejor opción para observarlos. Venus se ve en la mañana, sale como a las 5:50 de la mañana. Mercurio sale a las 6:10, eso va a ser cuando esté, como decía, en elongación máxima. No se ven muy bien, aunque bueno, Venus sí se ve muy bien, pero ya se está acercando hacia el Sol. Vamos hacia conjunción con el Sol, con Venus, y no lo vamos a ver ya después. Entonces hay que aprovechar ver Venus y Mercurio en la mañana. Empieza a amanecer a las 6 de la mañana y para las 7:20 ya salió el Sol. Constelaciones, pues como decía, en el oeste tenemos a Tauro, donde está Marte, y también podemos ver Orión hacia el suroeste. Después, si nos vemos hacia arriba, esto es si lo estamos viendo como a las 10 de la noche, vamos a ver a Géminis, está casi en el cenit, y también el Can Mayor está pues atrás de Orión. Esas son las constelaciones que vemos a las 10 de la noche hacia el oeste. Si vemos más alto en el cielo, vamos a ver a Leo y a Spica, que son regiones de la galaxia donde no hay muchas estrellas vistas desde la Tierra, y esto es porque estamos viendo hacia afuera del disco de la galaxia. Entonces, no hay muchas estrellas, pero hay muchas galaxias que vale la pena observar. Y si vemos hacia el norte, no se pierdan, arriba de Polaris está la Osa Mayor, la cacerola de la Osa Mayor. Esas son las constelaciones que más vale la pena buscar en este mes de abril. Bueno, lo hice un poquito rápido, pero esto es el reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión con el Cielo, por el cielo, con nuestro tema acerca de la nave Nuevos Horizontes y su visita a Ultima Thule.
Muy buen día, soy el doctor José Honorio Cárdenas Vidaurri, decano de la Escuela de Educación y Humanidades. En esta ocasión quiero hacer pública mi felicitación y reconocimiento al doctor Pedro Valdés Sada por cumplir 800 programas de Obsesión por el Cielo. Este programa, con duración de una hora, que se transmite semanalmente por Radio UDEM, es posible gracias a la tenacidad, al esfuerzo, a la preparación, a la constancia del doctor Pedro Valdés Sada y del profesor Edgar Armada, quien también desde la Ciudad de México colabora en la producción del programa. Mis felicitaciones a ambos, porque además de mantener vivo el espíritu académico en una disciplina que a veces pensamos es tan árida, a los radioescuchas nos hacen entender perfectamente las cosas que suceden en nuestro universo y que no siempre las vemos. Por ello, estamos muy agradecidos con su trabajo de tantos años, por tantos programas, y deseamos seguirlos escuchando muchos años más. Felicidades, Pedro y Edgar, que vengan los éxitos.
Hola, soy Antonio Calderón Adel, director de Radio UDEM 90.5 FM. Este mensaje es para felicitar al doctor Pedro Valdés Sada y a Edgar Armada por las 800 emisiones de Obsesión por el Cielo. Obsesión por el Cielo inició sus transmisiones el 19 de enero del año 2000, el único programa con enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey, y es ampliamente reconocido por la comunidad de divulgadores de la ciencia en astronomía, tanto en México como el mundo. Muchas felicidades, doctor Pedro Valdés y Edgar Armada, y que vengan muchísimos programas más.
Hola, soy Juan Manuel González, director del Departamento de Ciencias de la Información. 800 emisiones y 15 años al aire pareciera cosa sencilla, pero si tuviéramos vehículos que viajaran a la velocidad de la luz, en estos 15 años de obsesión por el cielo, habríamos podido llegar a los 42 sistemas estelares más cercanos a la Tierra. Sin embargo, Pedro y Edgar cada semana nos llevan en viajes mucho más distantes y sorprendentes, que van desde los confines mismos de la atmósfera de la Tierra hasta la orilla del universo y el comienzo del tiempo. Enhorabuena, que haya muchos viajes más.
Radio UDEM, 90.5 FM, 25 años contigo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El cinturón de Kuiper es una región en forma de disco que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno y está compuesta de cuerpos que orbitan al Sol a una distancia entre 30 y 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Ocasionalmente, la órbita de un objeto del cinturón de Kuiper puede ser perturbada por la interacción de los planetas gigantes al cruzar el objeto la órbita de Neptuno. Estos pueden tener un encuentro cercano con Neptuno y enviarlos fuera del sistema solar o en órbitas dentro del sistema solar interior. Cualquier cuerpo que se encuentre en el cinturón pertenece al grupo de los llamados objetos transneptunianos. Más de 1000 objetos han sido observados hasta el momento, con tamaños entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. La clasificación exacta de todos estos objetos no es clara, dado que las observaciones ofrecen muy pocos datos sobre su composición o superficies. Incluso, las estimaciones sobre sus tamaños son dudosas, dado que en muchos casos se basan, tan solo, en datos indirectos sobre su reflectividad comparada con las de otros cuerpos semejantes, como Plutón. Durante mucho tiempo, los astrónomos han considerado a Plutón como un objeto mayor de este grupo. El 13 de noviembre del 2003 se anunció el descubrimiento de un cuerpo de grandes dimensiones. Sedna, como se llamó, destronó a Quaoar del puesto de segundo objeto transneptuniano más grande. Su pertenencia al cinturón de Kuiper está cuestionada por algunos astrónomos, que lo consideran un cuerpo demasiado lejano, representante quizás del límite inferior de la nube de Oort, de donde provienen los cometas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la nave Nuevos Horizontes y su visita a Ultima Thule, el objeto transneptuniano. Pues de entrada le damos la bienvenida a Edgar Armada. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgar?
Hola, Pedro. Buenas tardes. Como siempre, aquí contento de estar en un programa más de Obsesión por el Cielo.
No, un programa más, el número 800. El número
800. Quiero agradecer a Antonio Calderón de Radio UDN y al doctor Vidaurri y a Juan Manuel González por su mensaje, felicitándonos por este programa que termina con dos ceros y está precedido por un 8.
Sí, es un número redondo que todo mundo siempre celebra.
Así es, y pues no está mal, me parece bien celebrar.
Uh-huh. Bueno, es que no se pueden celebrar los aniversarios irracionales como raíz cuadrada de 2.
Me parece que tienes razón. Sí, saludo también a Vicente, que está aquí en los controles de Radio Dema. Ahorita me contestó el teléfono. Gracias por asegurarse de que el programa se vea perfectamente y sin errores.
Y un saludo también a Sergio Becerra, que está ahí atrás. O bueno, estaba, ya no lo veo.
Ya se escondió, pero de todas maneras, un saludo y un abrazo también a ti, Sergio. Gracias a los dos por asegurarse de que el programa salga perfectamente al aire Radio UDEM.
Sí, pues bien, pues esta noticia, este programa fue casi obligatorio después de que Nuevos Horizontes pasó por Ultima Thule en enero primero de este año. Me acuerdo, yo estaba de vacaciones, pero como sea me pegaba al internet para ver las noticias de Ultima Thule. Y pues bueno, ya salieron las primeras investigaciones con los primeros datos. Pues
precisamente por eso lo programamos ahorita, para que tenga tiempo de que empezara a salir las investigaciones.
Sí, porque...
Pedro, Eder Canizales nos manda a felicitar también.
Ah, ok, saludo a Eder. Y pues sí, un saludo a Eder. ¿Y qué iba? Ah, sí, la nave esta, Nuevos Horizontes... va a tardar 20 meses en descargar todos los datos que obtuvo por esas pocas horas que pasó cerca del sistema de Ultima Thule. No son todos los datos, pero son los principales, como siempre. Ponen los más importantes para transmitir inicialmente para ver cómo está el sistema. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué era este objeto? Lo hemos llamado un objeto transneptuniano. ¿Qué significa eso? Bueno, durante la formación del sistema solar, los planetas exteriores, Urano y Neptuno, pues se movieron un poquito hacia atrás y toda la basurita que había en el sistema solar que no se había juntado en un planeta que estaba todavía en, digamos, asteroides congelados por esas distancias, pues formó un anillo alrededor, no, más alrededor del Sol, pero fuera de la órbita de Neptuno. A este anillo se le llamó el cinturón de Edgewood-Kuiper, o el cinturón de Kuiper, y es análogo al anillo que tenemos de cinturón de asteroides de un planeta que no se formó entre Marte y Júpiter, pero estos son objetos congelados y están más allá de Neptuno. Entonces,
por eso son transneptunianos.
Sí, en el examen a los alumnos pregunté dónde están los objetos transneptunianos y me dijeron más allá de Neptuno. Y yo, pues bueno, pues ok, pero ¿dónde están en el sistema solar? Lo que quería es que me dijeran el cinturón de Kuiper, pero bueno, ok, medio punto. Y estos objetos pues son interesantes porque son remanentes de la formación del sistema solar y son remanentes que no han sido procesados por choques, colisiones, impactos, calentamiento por el sol, etcétera. Son restos, pues digamos, preservados de la formación del sistema solar y por eso son importantes. Por eso la nave espacial Nuevos Horizontes, después de pasar por Plutón, hicieron correcciones para que llegara a este objeto que llaman, el nombre completo es 486.958-2014-MU69. El nombre de Ultima Thule es nada más un nombre temporal, no es un nombre oficial todavía. Por el Minor Planet Center todavía no le ha dado un nombre oficial. Espero que le dejen ese nombre para que no cambie.
Pues sí, recordemos que Thule es la isla más allá, más lejana del norte, de acuerdo a la mitología clásica, ¿no?
Sí, el Ultima Thule significa el lugar más allá del mundo conocido, ¿verdad? Algo así, un nombre muy apropiado en ese sentido para este objeto.
Sí, y no es el objeto más lejano en este caso, sabemos de otros que están por ahí flotando, pero pues es un nombre que no es del todo inadecuado y
Sí, pero es el más lejano que se ha explorado. Entonces, en ese sentido, sí.
Exactamente.
Fue descubierto en 26 de junio del 2014 por imágenes del telescopio espacial Hubble a propósito para tratar de buscar un objeto transneptuniano más allá de Plutón que pudiera la nave Nuevos Horizontes llegar. Porque no puede dar media vuelta y regresarse o dar una vuelta de 90 grados, sino nada más pueden cambiar ligeramente de dirección porque tienen una velocidad muy grande. Y entonces buscaron en cierta parte del cielo tratando de localizar estos objetos y Mark Billy fue el que lo encontró en fotografías del telescopio espacial Hubble. Hicieron varias temporadas de observación antes de encontrar a un objeto adecuado.
Sí, la idea precisamente era, al principio no había mucha preocupación porque era lógico pensar que podría haber objetos de este tipo. Pero luego cuando se empezó a realmente buscarlos, nos empezamos a poner nerviosos porque no aparecía uno.
Sí, empezaron a batallar, o sea, no encontraban el número que esperaban.
Entonces, y finalmente apareció este y en el lugar correcto, resultó una cosa casual pero muy afortunada, ¿no?
Sí, en el octubre del 2014 lo reconocieron como un objetivo potencial para Nuevos Horizontes. En marzo del 2015 le dieron la designación MU69. En marzo del 2017 le dieron el número 486.000, lo que sea, y la designación del asteroide. Y en marzo del 2018, fíjate, unos cuantos meses antes de, lo llamaron Ultima Thule, así como sobrenombre. Fue un objeto de último momento, se puede decir, que lo encontraron de último momento y muy, muy, muy a tiempo. Ahora,
Bueno, desde el principio de la misión hace años, tú y yo recordamos bien cuando estaba terminando la planeación, desde el principio de la misión se consideró la posibilidad de que si era exitosa, se fuera más allá. Pero no se pensó que fuera a ser tan complicado encontrar un objeto.
Sí. Este objeto tiene un periodo de 298 años, eso es lo que tarda en darle la vuelta al Sol, pero tiene una inclinación muy bajita, o sea, está en el plano del sistema solar y la órbita es muy redondita, no es muy alargada, como Plutón, por ejemplo. Y esto lo coloca, pues, en la categoría de objetos clásicos del cinturón de Kuiper, objetos que se formaron ahí y que no cambiaron mucho su órbita por interacciones gravitacionales de ningún tipo. Entonces, es un objeto típico en ese sentido, que era lo que buscaban. No querían algo especial, querían algo que fuera representativo de todos los demás objetos del sistema del cinturón de Kuiper. En ese sentido, pues yo creo que le atinaron muy bien a este objeto.
Pero al mismo tiempo no fue una piedra con forma de papa más. Resultó ser un objeto muy interesante y del que se podía aprender mucho, ¿no?
Sí, entonces, pues sí. Sí, y pues bueno, no tenían mucha opción, era lo único que encontraron dentro de todas las opciones, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, bueno, hicieron las maniobras en el 2015, o sea, despuesito de que pasó por Plutón, iniciaron las maniobras de cambiar de dirección. Entre más rápido, mejor, para se ahorra más combustible para poder llegar y hacer una intersección con Ultima Thule. Entonces, esto fue bastante rápido. Pero también empezaron una serie de estudios para, caracterizar el objeto. ¿Qué forma tenía? ¿Qué color tenía? ¿Cuál era su espectro? Etcétera. Entonces, para eso se utilizaron exclusivamente el telescopio Hubble. ¿Por qué? Porque este objeto no es posible observarlo desde la Tierra. La atmósfera simplemente nos estorba bastante para poderlo observar. Tiene que ser del telescopio espacial. Entonces.
Bueno, pero también se observaron ocultaciones con el observatorio volador Sofía, ¿no?
A eso es lo que iba. O sea, estos estudios también involucraban ocultaciones, pero las ocultaciones no estás viendo el objeto, estás viendo la estrella de fondo, que es más brillante. Entonces, pero el objeto mismo no se podía ver más que con el telescopio espacial Hubble, y de ahí obtuvieron, por ejemplo, inicialmente que tenía un color muy, muy, muy rojo. ¿Qué quiere decir? Que, pues, si le pones filtros, se veía más rojo que azul. También, mucho más también oscuro que Plutón, se pensaba, y trataron de ver cómo cambiaba el brillo del objeto, tratando de sacar lo que se llama una curva de luz que nos puede indicar la forma del objeto, y no podían encontrar ninguna. ¿Qué quería decir? Que el objeto o era redondo o el eje de rotación estaba apuntando hacia el Sol o hacia la Tierra o hacia la nave espacial, que es más o menos lo mismo en este caso. Entonces, y los espectros encontraron que tenían un poco de agua y nada más. O sea, no podían tomar espectros desde la Tierra porque otra vez era demasiado, muy poquito el brillo. Pero bueno,
y aparte de las observaciones con ocultaciones, también intentaban determinar si había anillos o satélites que pudieran presentar peligro para la nave, ¿no?
Sí, esa fue la campaña terrestre, o sea, observación desde la Tierra. Fue básicamente tratar de ver. Bueno, calcularon que el objeto iba a pasar enfrente de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Como está en Sagitario, si se acordarán, Sagitario es por donde pasa también la Vía Láctea, está lleno de estrellas, entonces había buena probabilidad de que pasara enfrente de una de esas estrellas. Entonces, entre las observaciones de posición del telescopio espacial Hubble del objeto y de las posiciones de las estrellas de Gaia, el satélite que está haciendo el catastro de posiciones de las estrellas, pues todo alrededor del cielo, encontraron estas cinco ocultaciones, que básicamente el objeto transneptuniano iba a pasar enfrente de las estrellas, y dijeron, bueno, aquí lo que podemos estudiar es ver la estrella y cómo se recorta la luz cuando el objeto pasa enfrente. Entonces, estuvieron muy interesantes. Yo les estuve siguiendo la pista. La primera en junio 3 del 2017, mandaron 12 grupos a África, y como no tenían bien calculada la órbita del objeto, los colocaron en el lugar equivocado y no vieron nada. Pero aprendieron de eso. El siguiente, en julio 10 del 2017, fue cuando iba a ser arriba sobre el Pacífico, no había mucho lugar para observar, pero mandaron a Sofía, el que tú mencionabas, el telescopio que está a bordo del 747, y observaron una pequeña ocultación que no fue central, o sea, como que ahí les falló también un poquito, Pero más importante, lograron determinar que no tenía anillos y que no tenía ningún satélite que pudiera causar peligro a la nave espacial cuando pasara cerquita.
No se tenía la certeza absoluta, pero todo indicaba con buena confiabilidad que eso era la situación.
Uh-huh. En julio 17 del 2017 hubo 24 grupos en Argentina bien esparcidos en una especie de barrera. Estaban espaciados cada 4 o 5 kilómetros, y de esos 24 observadores, 5 lograron observar que la estrella era tapada por el objeto, y de ahí pudieron sacar la forma preliminar de que era un objeto o alargado o que era un objeto doble, que eran dos objetos pegados, como dos bolas de espagueti pegadas.
Sí, fíjate que cuando hemos hecho ocultaciones, sí, y cuando ha habido otras observaciones y ha salido la forma del asteroide, me he preguntado qué tan exacto es. En el caso de Última Thule, las observaciones de la ocultación dieron las pistas de que era un objeto doble, determinaron muy bien la posible forma del objeto.
Sí, o sea, estos estudios preliminares sí son muy importantes para refinar las observaciones finales. Entonces, son interesantes en ese sentido de tratar de caracterizar, pues, antes de llegar. O sea, ver que si ya sabemos más o menos lo que nos espera, podemos planear mejor un encuentro con el objeto. Hubo también dos ocultaciones en el 2018, pero rápidamente, una no, ni siquiera la intentaron porque fue en el Atlántico Sur y no había recursos para observarlo desde ahí, y la otra fue observada en Colombia y Senegal en agosto 4 del 2018, y creo que sí hubo personas en Colombia que lo observaron, no me acuerdo muy bien de eso, ¿tú te acuerdas?
Sí, efectivamente yo tengo registro de que hubo observaciones en los dos países, en Senegal y en Colombia.
Sí, pero sí fue una campaña pues bastante activa para tratar de estudiar este objeto, y yo diría que bastante exitosa. Cuando uno le pone mucha energía a estos proyectos y le buscas, sí tienes éxito, aunque sea limitado, para tratar de mejorar tus observaciones de la nave espacial. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresaremos ya con los resultados que sacaron la nave espacial cuando pasó por ahí, algunas peculiaridades, cuál es su estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de Última Thule. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La misión New Horizons, Nuevos Horizontes, es una misión espacial no tripulada de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, destinada a explorar Plutón y el Cinturón de Kuiper. La sonda fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 19 de enero del 2006. New Horizons viajó primero hacia Júpiter, donde llegó en tan solo 13 meses. A su paso por Júpiter, aprovechó la asistencia gravitatoria de este planeta para acelerar su velocidad y pretende llegar a Plutón en julio del 2015. Tras dejar atrás Plutón, la sonda probablemente sobrevuele uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. Los objetivos principales de la misión son la caracterización de la geología global y morfología de Plutón y su satélite Caronte, el estudio de la composición superficial de ambos cuerpos y la caracterización de la atmósfera de Plutón. Otros objetivos incluyen el estudio de la variabilidad en el tiempo de la superficie y atmósfera del planeta, obtener imágenes de Plutón y Caronte en alta resolución, buscar satélites y anillos adicionales alrededor de Plutón y posiblemente caracterizar uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. La sonda utiliza un generador termoeléctrico de radioisótopos para obtener la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de sus sistemas, ya que se encuentra demasiado alejado del Sol para poder utilizar paneles solares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la misión Nuevos Horizontes visita a Última Thule. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México celebrando nuestro programa número 800. ¿En qué nos quedamos, Edgar?
Pues estamos tratando de cómo fue que se ubicó Última Thule, el asteroide, el objeto transneptuniano este, como un candidato perfecto para continuar la misión de Nuevo Horizontes.
Okay.
Y de lo que se buscaba, que era que fuera un objeto típico del cinturón de Kuiper, que no fuera una cosa excepcional o poco especial, para darnos una idea precisamente de los objetos que pueblan la mayor parte del cinturón.
Pues muy bien. Ahora, el encuentro fue en enero primero del 2019, pero pasó más rápido que una bala, literalmente. O sea, no es hipérbola aquí. El encuentro fue muy cortito y todo tenía que estar perfectamente programado porque la nave tenía que voltear al mismo tiempo que observaba. No lo podía, o sea, no podía. Todo tenía que estar programado al centavito.
Así es, la nave tenía que la antena que utiliza para recibir señales de la Tierra tenía que desviarse porque la nave va girando para apuntar sus cámaras. Entonces, mientras está tomando fotos o tomando datos, no puede comunicarse. Pero de todas maneras, obviamente por la distancia en la que está, no puede ser controlado el encuentro en vivo.
Sí.
Todo se programa previamente y ya el plan de observación programado, la nave lo ejecuta automáticamente. Ya que termina, entonces vuelve a comunicarse para empezar a mandar los datos.
En este caso son 6 horas lo que tardan los datos de llegar desde Plutón hasta la Tierra. Y total, la nave hizo un sobrevuelo que estuvo más o menos a 3.500 kilómetros de distancia del objeto, que es bastante cerca para estar a 43.4 unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra aproximadamente.
Sí, esto no es tan complicado porque se van haciendo correcciones. Y no deja de ser notable, ¿no? Que se manda un objeto, pero tampoco es así una cuestión de suerte, ¿no? Se hace con cuidado y no es tan complicado, ¿no?
Sí, las cámaras, por ejemplo, de Nuevos Horizontes no podían detectar el objeto hasta el 16 de agosto del 2018. Entonces nada más tuvieron entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses y medio que lo pudieron observar.
No se necesitaron muchas correcciones.
Pero pues eso pues te dice lo poco brillante que era el objeto, que de repente ya lo tenía encima y que tenía que tomar todos los datos y todo tenía que estar programado.
Pero sí, los objetos del cinturón de Kuiper tradicionalmente son bastante oscuros.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿qué fue lo que más te impresionó del objeto? Porque ya todos me imagino que hemos visto las fotos, y si no, voy a poner una en la página de internet.
Pues yo creo que la forma, ¿no? En realidad resultó, ya desde antes, sobre todo por ocultaciones, sabíamos que había asteroides y objetos transneptunianos con satélites, objetos binarios, como resultó ser Ultima Thule, pero creo que fue realmente afortunado que este fuera este tipo de objetos, porque es de los que se puede aprender muchas cosas, ¿no?
Entonces, lo más interesante es de que las primeras observaciones parecía que era un mono de nieve. Sí. Eran dos esferas o dos albóndigas, una más grande que la otra, pegadas en contacto, lo que se llama un binario, un objeto binario en contacto. El más grandote era como de 20 kilómetros de diámetro y el más chiquito como 14 kilómetros de diámetro aproximadamente. Y esa fue la idea principal del objeto, hasta interesantemente cuando llegó la información de la parte de atrás, o sea, cuando ya habían pasado por la nave y la nave, digo, cuando ya habían pasado por el objeto y la nave se dio media vuelta y le estaba tomando fotos del lado oscuro, digámoslo así, que tenía nada más una pequeña pestañita iluminada por el sol, la forma en que ocultaba las estrellas nos dijo que la forma que habíamos visto inicialmente, que pensábamos que era de un mono de nieve, no era tal, que la esfera más grandota era en realidad un disco aplanado y que lo estábamos viendo desde arriba. Y la otra esfera no era redonda, sino que estaba también muy aplanada, como una nuez.
Algo así. Y esto resultó muy interesante porque son como dos pizzas un poco gruesas, o como dos bollos de hamburguesa.
Ándale, sí. Bollos de hamburguesa, uno más grueso que el otro, uno más grande que el otro.
Al principio, por el ángulo del que se veía, parecía que eran dos objetos casi esféricos, tendiendo a ser esféricos. Y luego resultó que no.
Sí, o sea, por eso es bueno observarlo desde varios ángulos. Y bueno, así también es como la ciencia trabaja. Con mayor información refinamos nuestro modelo. Otra de las cosas interesantes que salió casi inmediatamente es que es un objeto muy oscuro, que nada más refleja entre 6 y 14% de la luz del Sol, que eso es típico de los objetos transneptunianos, y que es un objeto también muy rojo. Si ven las fotografías, se ven de color café o rojito, así muy, 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 muy pálido, que también es clásico de todos los objetos transneptunianos. Plutón no tanto, Plutón sí es muy brillante. Pero Plutón ha tenido modificaciones en su superficie que son muy obvias cuando vemos las fotografías de Plutón. Este objeto, las imágenes revelan muy poca actividad de cualquier tipo. Entonces, lo único que ha tenido la superficie, pues es impactos de muy pocos objetos y además muchos años ha pasado bajo la radiación ultravioleta del Sol, que no es mucha a esa distancia, pero pues acumúlale los años y empiezas a tener pues un buen, ¿cómo se llama?, un buen bronceado, que fue lo que le pasó aquí al objeto. La luz ultravioleta interaccionó con el metano que hay en la composición del objeto, que principalmente es de hielo y roca, pero también tiene metano atrapado, y ese metano con luz ultravioleta y con agua se vuelve metanol y otros compuestos orgánicos sencillos, que los llaman tolins en inglés, tolins, no sé cómo se llamará en español, que son de color rojo. Entonces, de ahí su color, su característica, que no nos sorprende. Es un objeto que se formó hace 4.000, 5.000 millones de años y que no ha sufrido modificaciones excepto esta patina de color que ha adoptado poco a poco con el paso de los tiempos gracias a la luz ultravioleta.
Y que también lo hace un objeto típico. Una cosa interesante es, ya que se descubrió que era aplanado, como un bollo de hamburguesa, como yo decía, en la parte más plana, su formación y la teoría actual es que los dos objetos que actualmente están unidos se formaron separadamente y que probablemente se hicieron planas por su velocidad de rotación. Y estos dejaron de rotar con el tiempo porque transfirieron su momento angular a otros objetos o otros pedazos que estaban por ahí flotando y que ya se perdieron. Y poco a poco se fueron acercando hasta que llegaron a estar en contacto, lo cual no fue tan violento, se estima que fue a cosa de 2 metros por segundo, como una persona caminando, se dice. Y pues ahí se quedaron pegados gravitacionalmente.
Es de cuando dos coches chocan en un estacionamiento, cuando te quieres estacionar y te quieres mover más cerquita al carrito de enfrente, al carrito de enfrente, y de repente, pum, ves que se mueve el carrito de enfrente, ok, ya, te haces para atrás. Algo así. Sí.
Algo así,
¿no? Ok, entonces...
Exactamente, ¿no?
Sí. Y también, si vemos la superficie, la parte grande, la parte que parece un hot cake, última, se llama la parte más grande, la parte más chiquita, se llama tule, bueno, así le han puesto.
Otra vez, pues, afortunada en la elección de nombre.
Sí. Un nombre doble. Última, si lo ven, está como separado en varias regiones, por lo menos 8 regiones que han contado, que pueden haber sido precursores para la formación de este objeto. Y se ve cómo están pegadas las partes.
Como que se ve donde las líneas divisorias de donde quedaron las diversas partes que se juntaron para formar el objeto actual, ¿no?
Uh-huh. Y eso es muy interesante.
Están borradas, pero sí se adivina dónde estaban.
Y eso es muy interesante porque arriba de eso no hay cráteres de impacto, porque a esas distancias, cuando los objetos chocan, lo hacen a velocidades cortas o pequeñas, entonces no alcanzan a dejar cráteres. Lo más probable es que se junten y se forme un objeto más grande. Entonces, esto indica, pues, que es objeto de la formación del sistema solar, que no ha cambiado mucho a través del tiempo, y además nos dice que no hay tantos objetos como pensábamos en el cinturón de Kuiper, porque entonces tendría más impactos. De ahí están sacando también la estadística de cuántos objetos debe de haber.
Que creo que es una de las primeras conclusiones inesperadas. Lo comentábamos en las noticias hace unos días.
Uh-huh,
me llama también la atención la zona de donde está el contacto, por el material de color más claro, que sugiere que es más nuevo.
El cuello entre los dos objetos.
¿Perdón?
El cuello entre los dos objetos, la conexión.
La teoría es que poco a poco, por la gravedad, material que se ha desprendido de los dos componentes ha caído a esa zona. Uh-huh. Vemos que el centro de gravedad está
ahí cerquita.
Por ahí, sí.
Uh-huh.
Entonces, como que hay una rendija allí cerca del centro de gravedad y ahí se cae el material. Y efectivamente, entonces debemos concluir que es material más nuevo.
Sí, porque es más brillante y es menos rojo. Entonces, sí, en ese sentido es más nuevo. Y el otro objeto, tule, el que parece más una nuez que un bollo, por ejemplo, es el que tiene este, que sí parece que sí es un cráter de impacto, el único grande, que le han llamado el cráter Maryland, tiene unos 8 kilómetros de impacto. Todo último tule son como 32 kilómetros de un lado a otro. Y pues bueno, este parece que tiene también una construcción similar a última, que son varios blocks que se juntaron, pero también tiene este impacto.
Fíjate que yo no estoy seguro de que ese sea un cráter de impacto. Me parece que podría ser simplemente una depresión que se formó porque no llegó allí otro pedazo que lo formara. O a lo mejor sí, realmente podría ser las dos cosas, pero no me convenzo de que sea uno u otro, ¿no?
No te convence todavía. Porque sí, muchas de las cosas que caracterizan a la superficie de última tule es de que no tiene cráteres de impacto, los que tiene son muy poquitos, y hay depresiones que no saben si son cráteres o son depresiones porque se cayó ahí la tierra, o son depresiones porque se evaporó algo ahí, dejó el hueco y se hizo un pozo, pero son muy chiquitas esas depresiones, y otras depresiones más grandes que no son cráteres, pero los han llamado huellas de dedo. Por ejemplo, es cuando tomas, si tú trabajas con plastilina o con cerámica, que de repente utilizas el pulgar para, pues, hacer una depresión, no es un cráter, pero es una depresión digamos más sutil, con las pendientes menos pronunciadas, y hay varios de estos depresiones también ahí que no estamos muy seguros cómo se formaron. Entonces, muy novedosa la superficie, fue lo que a mí más me llamó la atención, esta superficie tan clara, que nos da muchas ideas de cómo se formó el objeto inicial y, pues, por ende, cómo se formaron los objetos en la formación del sistema solar, que nos pueden dar ideas de cómo se formó el sistema solar en general.
Yo estaba comparando los dibujos que se hicieron antes de que se observara el objeto, y creo que la diferencia principal son precisamente los cráteres. Uh-huh. La mayoría de los dibujos que se hicieron, hipotéticos totalmente, tenían cráteres parecidos a los de la luna.
Sí.
Lo cual, pensándolo bien, no corresponde con lo que se podía esperar, porque los impactos debían de ser de poca velocidad, aunque varios dibujos sí tenían pocos impactos.
Ok. Bueno, pues fíjate que se nos ha acabado el tiempo.
Pues sí, podríamos seguirnos. Pero,
sí. Pero yo creo que cubrimos todo lo principal.
Volveremos la semana entrante con el tema de las características de las estrellas jóvenes.
Ok, perfecto.
Y también tendremos los premios Constelación, a la mejor noticia del mes de marzo, y Movimiento Retrógrado, a la noticia menos relevante del mes de marzo.
Pues bien, muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, programa número 800. Hasta la próxima semana.
Muy buen día, soy el doctor José Honorio Cárdenas Vidaurri, decano de la Escuela de Educación y Humanidades. En esta ocasión quiero hacer pública mi felicitación y reconocimiento al doctor Pedro Valdés Sada por cumplir 800 programas de Obsesión por el Cielo. Este programa, con duración de una hora, que se transmite semanalmente por Radio UDEM, es posible gracias a la tenacidad, al esfuerzo, a la preparación, a la constancia del doctor Pedro Valdés Sada y del profesor Edgar Armada, quien también desde la Ciudad de México colabora en la producción del programa. Mis felicitaciones a ambos, porque además de mantener vivo el espíritu académico en una disciplina que a veces pensamos es tan árida, a los radioescuchas nos hacen entender perfectamente las cosas que suceden en nuestro universo y que no siempre las vemos. Por ello, estamos muy agradecidos con su trabajo de tantos años, por tantos programas, y deseamos seguirlos escuchando muchos años más. Felicidades, Pedro y Edgar, que vengan los éxitos.
Hola, soy Antonio Calderón Adel, director de Radio UDEM 90.5 FM. Este mensaje es para felicitar al doctor Pedro Valdés Sada y a Edgar Armada por las 800 emisiones de Obsesión por el Cielo. Obsesión por el Cielo inició sus transmisiones el 19 de enero del año 2000, el único programa con enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey, y es ampliamente reconocido por la comunidad de divulgadores de la ciencia en astronomía, tanto en México como el mundo. Muchas felicidades, doctor Pedro Valdés y Edgar Armada, y que vengan muchísimos programas más.
Hola, soy Juan Manuel González, director del Departamento de Ciencias de la Información. 800 emisiones y 15 años al aire pareciera cosa sencilla, pero si tuviéramos vehículos que viajaran a la velocidad de la luz, en estos 15 años de Obsesión por el Cielo, habríamos podido llegar a los 42 sistemas estelares más cercanos a la Tierra. Sin embargo, Pedro y Edgar cada semana nos llevan en viajes mucho más distantes y sorprendentes, que van desde los confines mismos de la atmósfera de la Tierra hasta la orilla del universo y el comienzo del tiempo. Enhorabuena, que haya muchos viajes más.
Radio UDEM, 90.5 FM, 25 años contigo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.